hoy y el sábado, o sea, mañana, y también el domingo en el Teatro Metro, estarán recibiendo desde Argentina el espectáculo ¿Y dónde está el mafioso? Una comedia encabezada por Florencia de la B y Emilio Dizzi, quienes encarnan a dos superpolicías que se encuentran más cerca de la torpeza que del heroísmo. La llegada de la obra es una buena oportunidad para conversar con dos de los actores que integran este elenco. Estamos hablando de Emilio Roberto Parada, más conocido como Emilio Dizzi, comediante con más de 4 décadas de trayectoria en el teatro, la tele y el cine. Donde realizó trabajos muy recordados como protagonista de clásicos de la filmografía picaresca argentina, como, atenti, El Telo y la Tele, Los Bañeros Más Locos del Mundo, Todas las Azafatas Van al Cielo o la saga de los Exterminators. También nos acompaña el actor Alejandro Müller.
Vamos a... Es alemán.
No, porque acá tenemos un amigo que le decimos el Müller.
Le decimos el Müller, pero es Müller.
Es Müller.
Él nos dijo que de todas maneras Müller allá en Alemania es como el Pérez acá.
Claro, sí. Tal cual.
La guía está llena de Müller.
Lleno.
Yo soy Hansen y en Dinamarca Hansen es como Pérez. Claro. Así que imagínate.
Y el mío Parada es en Alemania es muy famoso.
En Alemania.
Sí, parada.
Parada.
Bueno, en el caso de Alejandro, si bien tiene más de una década de carrera artística, de este lado del río cobró notoriedad en los últimos años con su personaje del Huevo Vélez en la tira Valientes, que le valió el premio Martín Fierro Revelación en el 2009. Bueno, oficialmente, buenas tardes.
¿Sí? Buenas tardes,
¿cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo está el café, Emilio?
Porque no lo probé, déjame probar.
Tiene problemas con el café, ojo que el café le gusta.
¿Y? ¿Qué eso qué es?
Riquísimo.
Bien. Alejandro, ¿ya zafaste del personaje El Huevo o todavía...?
No, la gente por lo general te reconoce por el personaje a partir de que fue un personaje en una tira donde se vio mucho, tuvo mucho rating, fue un personaje muy fuerte, entonces a uno siempre lo reconocen por eso. Al otro año hice Malparida y también me fue muy bien, pero siempre quedó Huevo y quedará Huevo por un tiempo largo.
Por un tiempo largo.
Sí.
Bueno, sí. Breve reseña del espectáculo, a ver, para vendérselo a la gente. ¿De qué va la cosa?
Es un espectáculo catalogado rarísimo, porque es una mezcla de estilos. Tiene cosas de vodevil, cosas de comedia, cosas de teatro de revista. Es una mezcla explosiva. La famosa cuarta pared que hay entre el público y el espectador no existe. Viste que siempre el actor trabaja en el escenario y el público son meros espectadores. Acá participan, casi te diría, activamente, porque cada personaje que entra se supone que es el asesino. Y la gente se come que es el asesino hasta que entra otro personaje y ya los hace dudar y pensar. Y nosotros lo inducimos al público a pensar quién es. Digo el teatro de la mezcla porque tiene una mezcla rarísima.
Puede ser entre Agatha Christie y Monty Python.
Sí. No es mala.
No es mala la definición, ¿no?
Sí, sí, es
cierto. Pero al público le encanta participar, la cosa del toma y el daca permanentemente. El público lo disfruta, lo goza. No es un mero espectador. Y vos lo notás entusiasmado, que tienen ganas de participar. A mí me encanta este nuevo estilo. El año pasado intentamos algo parecido, pero este año es más rotundo, más concreto la participación del público.
Sí, aparte el público no sabe hasta el último momento quién es el asesino, se sabe hasta la última escena.
Sí, y además en el final se paran todo el público. Sí. Algunos para putearnos.
No. La gente se va de pie.
Sí, ahora la obra se llama ¿Dónde está el mafioso? Si tuvieran que apuntar el dedo ahora de dónde está el mafioso, mirando a Argentina, a su país, ¿a dónde apuntan?
Tienes que tener 14 dedos, 15 dedos. Con uno no te alcanza.
Pero ahora hay uno que se ganó la semana mediática.
¿Cuál?
Rondona.
Bueno, lado del río la mujer del presidente le dijo, ese es medio mafioso.
Son esas cosas que pasan inentendibles. Es decir, como en un país supuestamente de comillas serio, hay dos asambleas al mismo tiempo, una en un tercer piso y otra en planta baja. En una hay 46 representantes de equipos de Argentina, de la primera, primera A, primera B, primera nacional. Y en la planta baja hay 72 representantes. Es una cosa rarísima. ¿Vos viste o escuchaste la charla de Víctor Hugo con Magdalena Ruiz?
Sí, ayer la pasamos en el programa.
son esas cosas que están pasando, pase de factura, pase, es de un país poco serio. Están pasando cosas de país poco serio. Es una pena, porque por momentos está encaminado, por momentos lo ves que está la cosa fluida, que ya está definida la elección y todo eso, y de repente pasan cosas que vos decís, fuera de contexto.
Sí, claro. Totalmente. Y bueno, son los manotazos de ahogado y los desesperados de siempre, digamos, los que quieren siempre perpetrarse en el poder y ven que las cosas, hay cambios, y los cambios, para, por lo menos para mi forma de ver, son buenos. Entonces, la
¿vos gente... el domingo votás Cristina?
Yo sí, yo voto Cristina.
¿Emilio?
Cristina.
También.
Sí, sí. Sin ninguna duda. La voté de...
Sí, no, y además para...
Picaresca con K.
Me picaresca con K.
No, hubo cambios muy, para mi gusto, muy positivos. Lo que está planificado...
Hay mucho por hacer todavía.
Este, me gusta... ha hecho cosas por la profesión, por nuestra profesión, que no ha hecho nadie. No.
Mandaron todos los asesinos de la dictadura presos, que ninguno de los gobiernos que pasaron lo logró, y realmente ahora están todos presos, todos con juicio.
Para mí saca el 60%,
ya. Ya a partir de esa parte yo ya...
No, tanto no, pero... Sacó el 50, yo creo que saca...
El 60. Por paliza,
decís. Sí,
bueno, pero vamos a dejar la política un
poquito. Fuera de la,
¿no?,
política.
Sí, porque estuvimos haciendo un repaso, por ejemplo...
La vida es política.
La vida es política, sí, claro. Y de hecho nos colgamos, podríamos seguir hasta las 5 de la tarde hablando de política, Uruguay y Argentina. Pero un datito que encontramos de la carrera de Emilio Dizzi, que fue la primera película en la que participó, se llamaba Humo de Marihuana.
1968,
es la película... más cómica del cine nacional.
Mira,
es un drama, uh-huh.
Humo de Marihuana.
¿Pero bajaba línea contra el porro o...?
Pero no se tenía la menor idea. Para que tengas conciencia, por ejemplo, actores del Sergio Renán, Carlos Estrada, yo, montones de actores que fumábamos marihuana en la filmación. Nosotros en el 68 no se sabía muy bien qué era la marihuana. Uh-huh. Entonces el director te explicaba cómo se fumaba la marihuana y qué efectos
producía.
Entonces te daba una pitada y los actores íbamos así, mirá. Como un ataque de epilepsia. Y te mirabas...
No era flor, entonces.
No. Era medio complejo. Prensado.
No sabe qué le dieron.
Termina siendo una película cómica. Todos con ataques de epilepsia. Pero una pitada.
Papá, estaban todos fumados. ¿Cómo hace una película con todos los actores fumados? Hasta el director se fumaba. Era un delirio.
Los rodajes no terminaban más.
No. Era una... Te digo, la película, si la ves...
O sea que la película la hicieron todos fumados.
Sí, absolutamente.
Toda una manga de fumetas rodando, ¿cuánto?
Pero luz, cámara y nunca terminaban de decir acción porque se
fue la filmación. 2 años. No, Lucas de Mara, un gran director argentino, uno de los mejores.
¿Cómo se llama?
El director Lucas de Mara.
Muy fumón.
Pero el padre de María José de Mara, un gran director, tiene muy buenas películas, pero ahí es. ¿Para que te cuente una historia de esa película?
Sí.
En un momento determinado estaba larga la película y le dicen... Lucas, está larga la película. Yo lo soluciono, no hay problema. Y agarró las escenas de la persecución de una banda de narcos a otra persecución de banda de narcos en cámara rápida. Entonces yo vi la película y... como la película de Chaplin. Una película cómica. Maravilloso.
O sea que le puso fast-forward al problema de la duración.
Sí, no. Ese
a fue lo Benny Hill, ¿no?
Ese fue mi debut en cine.
Bien. Mirá vos. ¿Qué edad tenías ahí en el 68? ¿20 y pico?
10.
¿Fumando porro en el set?
14 años.
Con la autorización de los padres.
El Loco Melena hacía.
¿El Loco Melena era tu personaje?
El Loco Melena.
¿Una especie de Paolo, no?
Un tarimbala importante. Laburaba David Lebuel, un actor boliviano buenísimo también. No, un elenco excepcional, Marcela López Rey.
Tengo ganas de ver la película.
No, te vas a reír.
¿Dónde la conseguís esa película? En Argentina debe ser difícil.
En un centro de drogadicción.
La están dando. La están dando en los centros de recuperación.
Y todos vuelven. Ven la película y dicen, sigo fumando.
Humo de marihuana en el año 68, tenías 25, 24 años por ahí. Eso es lo que acabo de sacarte de la
cuenta. ¿En qué año fue?
68.
24.
24. Bien, ¿y ahí gobernaba en Argentina? ¿Quién estaba?
Paolo el Roquero.
Paolo el Roquero.
74,
Ilía,
Perón.
Ilía, Frondizi, no, no, 68. 68.
Ah, no, 68, no sí. Tengo la menor.
Onganía, no, ya lo habían...
No, ya lo habían rajado, no, no me acuerdo, 68 la verdad, ni la menor idea.
Algún radical que duró poco también, capaz.
Puede ser Ilia, pero Ilia no fue en el 63,
no, Ilia, ¿no?
Frondizi tampoco. Bueno, no importa, no. Estabas muy fumado para acordarte también.
No, ni me acuerdo, te digo la verdad, ni me acuerdo, no tengo la menor idea. ¿Vos cómo te llamás?
¿Dónde estamos?
En tu caso, Müller, ¿cuándo debutaste? ¿No con el porro? O que si querés también contestás esa pregunta.
No, pero yo, pero... la verdad, con el porro debuté hace pocos años, porque no fumé nunca y lo probé hace poco. De verdad, a los 47 años lo probé por primera vez.
Se le salieron los ojos y le pusieron huevos.
Claro, y no, me resultó divertido. Pero y en el teatro a los... Yo empecé a estudiar a los 37, 38.
Llegaste tarde, digamos,
sí,
a este mundo.
Sí, pero no, lo hice como hobby, no me yo me dedicaba a otra cosa.
¿Qué hacías?
Trabajo en la industria, en metalúrgica. Tengo una pequeña pyme, fábrica de matrices, de cables. Le vendo algunos acá, he venido muchas veces acá a Uruguay. Tengo unos cuantos clientes, pero...
Lo que se hizo un metalúrgico, pero pequeño empresario.
Sí, una pyme. Y lo hice como hobby y después me empezó a picar el bichito de la actuación y cada vez metía más hasta que me dediqué a lleno a esto, digamos.
Bien. Emilio, ¿la primera película picaresca que hiciste?
La picaresca, debe ser El Tele y la Tele, ¿de qué año es?
Del 85, Los Reyes del Sablazo del 84.
Los Reyes del Sablazo, que se llamaba originalmente Los Reyes de la Risa. Que era Porcel, El Medio y Yo, los tres. Y estaba registrado el título. Y una semana antes le cambiaron el título y pusieron Los Reyes del Sablazo. Esa debe ser la primera película de picaresca.
¿Qué pensás, Alejandro? ¿Viste cuando te arman los equipos de fútbol? No, y arriba jugaba.
No, la primera.
Olmedo, Porcel y Dizzy. ¿Con esa delantera cómo te va?
No, la primera. Y bueno, como me va ahora cuando estoy jugando con la primera, porque estoy con él y. Y con Flor, es jugar en primera con los mejores, digamos. Es como jugar con Messi. O sea, te hacen el pase y la metes toda. Entonces, es para mí que yo soy...
¿Cómo te alcahuetea el
No, pero
el
eso lo sabe.
Tengo eleccionado.
Lo sabe. Para mí es un orgullo.
A la noche le doy un porro y le digo, tenés que decir tal cosa. Y él te repite todo.
Sí. Y me lo hago bastante bien. No, es impresionante. Me imagino en esa época... Más todavía.
Improvisaban mucho, por ejemplo, en esa época. Ahora estaba pensando si dejaban cosas al azar por fuera del guión. O sea,
según.
Cuando trabajás con gente como Olmedo.
En cine no.
En cine no. En televisión sí.
En televisión sí. En cine en
Sanateo. En cine se mantenían.
No existe.
No existía el Sanateo.
El Sanateo no existe. No. Por problema de que te quedé que era quieto, no te muevas.
Cada cine es más acotado.
Hay una frase que te... Mira, ayer estaba hablando de eso. Hay una frase que muchos chicos y muchos grandes la tienen en el rintón, que es una frase que yo decía en los bañeros: salgan del agua lechonas.
Ah, sí. ¿No?
Y la toma era: parate y mirá el mar. Como que hay dos personas dentro del agua y yo tenía que decir: salgan del agua lechonas. Mirá más a la izquierda, mirá más a la derecha, mirá un poquito más arriba, mirá más abajo, correte un pasito a la izquierda, ¿correte? Hasta que al final dije, ¿por qué no me ponen dos personas en el agua y la miro directamente? Si con eso te quiero decir, tanta movilidad, tanta cosita, no sé cuánto, no podés improvisar
te
nada.
Te quita la posibilidad.
No, existe. En televisión sí, en televisión. Sobre todo con Hugo Sofovich, que te permitía agregar, no Gerardo, Hugo, que laburaba con Olmedo, y te permitía, si lo que aportabas o la idea que aportabas era buena, te decía desarrollarla. Y desarrollarla, yo hacía un programa llamado Rompeportones y Petardos, que duraba 2 horas el programa, iba de 9 a 11. Y había un sketch que lo dejábamos siempre para el final. que se llamaba El Tener Razón. Y cuando terminábamos todo decíamos, falta El Tener Razón. ¿Cuántos minutos faltan grabar? Y te decían, 21. El EQ tenía que durar 21. 8. El EQ tenía que durar 8. O sea, ahí tenés la posibilidad de sanatear y de inventar y de agregar. ¿Qué es lo famoso de Olmedo? Olmedo, una de las gracias más grandes que tenía era cuando se salía del libreto. Y la gente se daba cuenta cuando se salía del libreto. Y la gente te lo agradece.
Ahora, a nosotros nos... Siempre yo tuve la imagen, ¿no? Así como uno piensa en el Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, ¿viste? Uno piensa como en ese glam de los 80, de Olmedo, Porcel, ¿por qué no Dizzy?
Tristán,
las películas, las minas, la joda, ¿viste? Mar del Plata, toda la obra, después a comer, de acá para allá, después a la noche, después al hotel, llevar las minas. Siempre se hace esa idea de como de una vida suculenta en placeres.
No te equivocas. Pero en nada.
Pero no en los 80, en los 2000 también.
En los 2000 también. Bueno, ¿se continúa eso?
No, eso es lo que le iba a preguntar a la nueva generación.
La del 80 era...
No, la del 80
era brava.
La 80 era brava. Imagino que habrá sido... Me hubiera encantado estar en esa época.
Y yo siendo un pibe... Mi hermano Pepe Parada laburaba en el Nacional y Maipo, yo tenía 15 años. Y a veces iba a comer, lo iba a buscar al teatro, iba a comer y comía Pepe Arias, Adolfo Estray, Marco Caplán, Dringue Faría, Alfredo Barbieri, Pelele. Eso también eran bravos,
¿no?
Bravos de ponerla en la mitad de la mesa y dale, dale, dale. Y no había joda ahí. Y si eran las...
No se dormía.
Pero las 5 de la mañana y el dueño del restaurante sabía que cerraba el restaurante y quedaban 20 adentro y se quedaban hasta las 7, 8 de la mañana. No, era...
La playa no la pisaban, pero ni...
Ni en pedo.
Por eso, ni en pedo.
Salían rodando, no salían caminando. No, era...
Y eso haciendo temporada, ¿no? Porque de noche había que ir a laburar todos los días.
Hoy a mí Olmedo en el año 86, cumpleaños la hija de Olmedo, y él había alquilado un departamento y yo había alquilado una casa grandísima con un quincho gigantesco, y me habla y me dice, si puede festejar el cumpleaños de la hija en mi casa, después de la función. Era un día... jueves o viernes. Le dije, sí, y yo llevo todo. Le digo, no, mira, yo tengo un pibe que hace unos asados, arregla con él, que compre la carne, que hace unas empanadas, y después, bueno, 1:30 a.m. empezamos a comer el asado. ¿Sabes a qué hora se fue Olmedo? 11:30 a.m. Y yo la primera vez en mi vida, primera y única vez en mi vida, que suspendí las dos funciones. No me podía levantar.
Ya.
A las 6:30 a.m. yo miraba la botella de vino y quedaba un culito chiquitito así. Dije, bueno, ya se terminó el vino, se van.
Claro.
Y yo de un momento dije, bueno, se acabó el vino, para que se levanten. Y lo llamó el negro, lo llamó a uno de los hijos, le dijo, anda al baúl del auto que trae alguna caja. Y empezó a bajar caja de champán y vino a las 6:30 a.m.
Era como la fiesta inolvidable de Peter Sela.
Sí. ¿Eh? No, era
la fiesta interminable.
Sí, la fiesta interminable.
Y lo que se caminaba, yendo y viniendo, lo que se caminaba.
Bueno, era como aquel famoso chiste de Olmedo que hizo en algún momento No Toca Botón, cuando hacía con Borges y Álvarez, ¿no? Que decía, bueno, ayer hicimos un asado con los muchachos, compramos un pollo y 62 botellas de whisky. ¿Y cómo le fue? Sobró pollo.
Sí, claro.
Alejandro, de aquella época, ¿Beatriz Salomón o Silvia Pérez, por ejemplo?
Yo a las dos te digo. Silvia Pérez me parece que era Pérez. Me gustaba más. Sí.
¿Emilio? ¿Asciende también?
Silvia Pérez.
Sí. Silvia Pérez.
Sí, tenía un look más apetecible.
Sí.
Más fina, más delicadita.
¿Amedrentaba Beatriz Salomón?
Beatriz Salomón ya era un... Yo siempre digo, yo filmé una película con Moria Kazán, dos películas filmé, y son esas minas que te intimidan. es como subir una montaña, ¿viste? Claro. Y además hay tipos que les gusta ese tipo que tener una mina que te domine, que te maneje. Mirá cómo de qué terminamos hablando. Sí. Están todos fumados acá en este estudio. El que prende la radio ahora dice, están todos fumados en ese programa. Mirá de qué terminamos hablando y yo sigo hablando.
Y vos seguís con el tema.
Y Silvia Pérez... me gustaba más.
Escuchame, Alejandro. ¿Te va todo el programa de Tinelli? Toda sí. Esa rosca.
Me parece que es un entretenimiento. A mí particularmente a mí no me gusta mucho, porque no me gusta el tema. Me divierte en algunas partes, pero ya cuando entra la agresión y todo eso que veo en los otros programas satélite que andan dando vuelta, no me hace mucha gracia ya.
Parece que se atravesó una línea.
Sí, a mí no me resulta gracioso, no me resulta ni atractivo. No, la verdad que no me gusta. Me parece que está bien lo que se hace porque es un entretenimiento, la gente le gusta, lo ve, por algo lo ve, digamos, pero particularmente a mí no me gusta. Yo prefiero ver otras cosas. Pero no me la doy del tipo, viste, dice, no, yo no miro Tinelli. No estoy en esa postura. Me parece que está bueno que la gente va, que lo vea. Hay cosas interesantes, hay gente muy talentosa que baila muy bien. Pero ya cuando pasa el límite de la agresión y todo lo que pasa ahora, a mí eso no me resulta atractivo. Para nada, todo lo contrario.
Cuando se pasan del límite.
Sí, me parece como que ya se está viendo cosas. Y no lo digo, a mí yo soy un tipo que me gusta el humor negro. He hecho cosas en televisión que a veces por ahí casi me echan, pero digamos, porque en improvisaciones y qué sé yo. Pero de ahí a pasarse ese límite de lo agresivo por lo agresivo, no me interesa.
Sin ningún tipo de fundamento detrás, ¿no?
Y cuando se nota que algunas cosas están armadas.
Sí, claro. también pero me parece que se le está yendo de mambo.
Una pelea tan armada, ya pierde credibilidad.
Sí.
Lo que pasa es que él es un monstruo conduciendo eso.
No, es impresionante lo que logra el tipo, ¿no? Claro. Es impresionante lo que logra.
Tapa todo lo que se te ocurra cuando aparece él. Hay momentos que pues parecen bochornosos, porque te das cuenta que las peleas están armadas. Cuando se exceden del límite, ya no. Pero
¿Tato Bores?
Está fumado, ¿no?
Sí,
pasa de Tinelli,
Tato Bores. No, es que está fumado.
¿Perón?
¿Perón?
¡Bah, Perón!
Bueno, acá Ale manda, pregúntele a Emilio algo a Susana. Yo no sé si será Romero o Jiménez, pero bueno.
Tema Perón.
Susana
Tato Bores.
Fue un tipo que cambió la manera de hacer humor en televisión. No era buen actor, no era actor, era un monologuista. Que era una profesión que en las revistas usaba mucho. Pepe Arias es el mejor monologuista que yo he visto en mi vida.
Ahora le dicen stand-up.
Sí, de verdad.
Pero era monologuista.
Claro. Era monólogo.
Y Tato era un monologuista genial. Atreviéndose a decir cosas que no se decían en la época.
Claro.
Tenía un par de atributos masculinos maravillosos. Y lo hacía muy bien. Y un tipo que cambió la manera de hacer televisión en el humor.
Un visionario.
Bueno, viene bien. Entonces, hoy, mañana y el domingo, en el Teatro Metro, pueden ir a ver. ¿Y dónde está el mafioso? Está Emilio, está Alejandro, está Florencia de la B.
Sí, está Pasta de Oguardi, está Luján Telpuc, Mandato.
Luján Telpuc, esa es la
de la valija.
La de la valija.
La de la valija.
Sí, es muy buena actriz. Uh-huh. Y
linda.
Muy linda. Y
Santiago Almeida.
¿Quién más? Me olvido de alguien.
La Manato la Telpo.
Estaba cantada.
Claro, ves eso, perfumada.
Pero.
Mónica.
Me hacen.
Rocío Marengo, me mata, Rocío.
Impecable, entonces. La gente se arrime.
Gracias por haber compartido tu minuto con nosotros. Te mandaron la película después, así la miramos.
La de humo de marihuana,
claro.
Sí, pero hay que verla fumado.
¿Vos la tenés o no?
Sí, la tengo. Te preparo un CD.
Mentira.
Bueno, la tengo en los viejos videos.
¿Tenés? Mandá el VHS.
Yo te creo.
Que vamos a hacer una proyección acá en un boliche amigo nuestro, acá a algunas cuadras.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Alfonsín.
Sí. La guerra entre Uruguay y Argentina.
Cacho de la Cruz.
¿Está Cacho de la Cruz?
El Perón uruguayo.
El Telecatablum.
Qué humorista que estoy pensando.